buenos días.
Bueno, pues hoy tenemos que empezar con una mala noticia, porque en el 50 aniversario del periódico El País sufrimos la pérdida de una de las periodistas más significativas de la transición española, la primera mujer directora de este periódico, del periódico El País, y una persona clave en la transición también que se produjo en la información en este país allá por los años 70 y 80, ¿no? Habla de Soledad Gallego Díaz, que falleció el día de ayer.
Sí, bueno, no sé si para nuestros oyentes esto será importante o no, pero ha sido una persona que era en muchas ocasiones la primera que leíamos en El País, ¿no? Es decir, cuando íbamos a leer El País leíamos la opinión de Soledad. Una persona que era muy ponderada, que forma parte de una larga tradición filosófica española que enlaza con la Institución Libre de Enseñanza y que conecta con Javier Pradera en la primera fase de la historia del país, ¿no? Yo creo que tenemos que rendir homenaje a aquellos periodistas que son capaces de hacer de su profesión una vocación insustituible en la conformación de la opinión pública, ¿no? Y Soledad era esa persona que conformaba la opinión pública y que todos los políticos de todos los partidos escuchaban y leían a primera hora del domingo, donde publicaba sus magníficas columnas, ¿no?
Bueno, pues en estos 50 años del país, ayer me mandabas un artículo interesantísimo sobre cosas que resultaron ser falsas en los últimos 50 años en esa trayectoria periodística del país. Pasa que es que la concentración de las cosas que han resultado ser falsas antes era una, dos, tres al año y ahora es una, dos o tres a la hora.
Sí, realmente vivimos en un tiempo muy convulso, ¿no? Donde muchas cosas que pensábamos que iban a ser, a consolidarse en el tiempo, no lo han sido, no se han consolidado. O muchas fantasías que nos han vendido como posibilidades no se confirman, ¿no? Desde el final de la historia de los años 80-90 de Fukuyama hasta las utopías de Meta, que nos vendía hasta hace poco el dueño de Facebook y que nos trataba de orientar hacia un mundo donde los ricos nos decían lo que teníamos que pensar porque ellos eran los mejores gestores de la democracia y del tiempo en que vivimos, ¿no? Realmente estamos viviendo una distopía, ¿no? Un momento donde nos enfrentamos a personalidades que rompen con todos los esquemas anteriores, con la construcción lenta y laboriosa de las democracias occidentales, y vemos cómo los políticos, algunos políticos españoles también le siguen, ¿no? Y ponen en peligro nuestro propio país, ¿no? Es decir, la radicalización democrática que vivimos hoy no estaba prevista, ¿no? Pensábamos que podíamos caminar por una democracia aburrida, que decían en los años 80 que era lo que teníamos que conseguir, una democracia aburrida donde se intercambiaban argumentos y no insultos, donde se podrían hacer propuestas y ser discutidas y donde la polarización no era el objetivo de los partidos, ¿no?
Bueno, ¿y qué te parece la última de Trump, que ahora dice que va a suspender su iniciativa humanitaria Proyecto Libertad, que anunciaba no hace un mes, anunciaba el lunes, estamos a miércoles, para intentar allanar el camino hacia un acuerdo? ¿Va a haber un acuerdo posible? Porque es que la incertidumbre, las dudas, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, es que no sé si los iraníes son más serios que Trump.
Bueno, los iraníes han demostrado ser muy serios en su gestión, ¿no? Lo que ocurre es que es la gestión de un país acosado desde un punto de vista, desde una dictadura, ¿no? Desde la dictadura de unos generales. Y bueno, que tiene una gran tradición de autodefensa porque tiene una orografía que se lo permite y bueno, están resistiendo bastante mejor de lo que nadie creía. Sin embargo, lo que estamos viviendo es un señor que lidera la mayor democracia de la historia y que la está reventando por todos los lados, ¿no? Se está quebrando todos los principios democráticos que nos enseñó la cultura occidental desde la Revolución Americana. Y esos principios democráticos también se discuten en Europa, y este es el problema, y se discuten cada hora, ¿no? Cada hora estamos viendo cómo esa polarización que nos propone Trump está condenándonos a la pobreza a todos y a todas, ¿no? ¿Y cómo nos condena? Pues mediante la desestabilización del sistema económico, generando inflación que se come las capacidades económicas que tenemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Y esto es la irresponsabilidad de los ultra ricos, ¿no? Este señor pertenece a esos a ese colectivo de ultrarricos, donde él lo que quiere desde la presidencia americana es hacerse más rico y no le importa que sea a costa de la mayoría de la población, no le importa. Y vemos en esa ideología de ultraderecha que defiende Trump, vemos lo que pasa en España también. Es decir, en España hay un rebote de ese tipo de idea, de que no importa lo que se haga, lo importante es estar todo el día en la prensa diciendo tonterías muchas veces, pero llamando la atención siempre para que nuestro discurso penetre, ¿no? Lo vemos en Trump, lo vemos en Abascal, que usa ya el insulto sistemáticamente porque no tiene otro argumento, o lo vemos en Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, que se va a México y lo que hace es crea ahonda en la crisis que tienen dos países como México y España, que intentaban encaminar sus relaciones y que ahora, pese a que el rey se incorporó a esta estrategia, pese a los esfuerzos del gobierno, pues esta señora llega y rompe todo, ¿no?
Y no es casualidad.
Tenemos unos,
esto es intencional,
unos líderes que prefieren romper las relaciones, prefieren romper con los discursos de apaciguamiento, los discursos de entendimiento, y tratar de hacer prevalecer sus propios intereses, ¿sí?
No, Isabel Díaz Ayuso tendrá que explicarlo, porque qué necesidad tenía de sacar a Hernán Cortés en una universidad en México. Lo podía haber hecho en la Comunidad de Madrid y no desplazarse allí para, lógicamente, dar una patada en el avispero y no ayudar a solucionar los problemas. Eso, la verdad es que no lo he entendido muy bien, pero esa es la estrategia de la señora Ayuso y sus votantes lo aplauden, pues allá ellos, ¿no?
Es la estrategia de este tipo de política, ¿no? Es decir, Trump, Ayuso, Abascal, están haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, llamando la atención todo el día. El problema es que unos tienen unas consecuencias y otros otras, ¿no? Es decir, las consecuencias de lo que hace Trump son tremendas para toda la población, las consecuencias de lo que hace Ayuso son malas para México y España, pero no tienen más alcance.
Es la teoría de cuanto peor, mejor, ¿no? Aquella teoría de que cuanto peor, mejor, ¿no?
Pues claro, no. Porque soy capaz de conseguir unos afines muy potentes, un grupo que me apoya sistemáticamente a mis ocurrencias, que está todo el día atendiendo mis ocurrencias, y claro, no las personas que están en esa posición no están analizando en profundidad los impactos que eso tiene para ellos mismos. Y esta es la capacidad que tienen estas personas de manejar la agenda pública y de llevarla a sus intereses.
En mi opinión, estaba completamente de más haber nombrado a Hernán Cortés. Con haberse limitado a ensalzar la figura de Isabel la Católica hubiese sido suficiente y probablemente no hubiese ofendido a Sheinbaum y a una parte importante del pueblo mexicano. Pero bueno, ya saben que cuanto peor, mejor. Hay una cosa que sí quisiera preguntarte, porque además tengo una incertidumbre o una duda. Ayer conocíamos que el Tribunal de Cuentas ha trasladado a la Unión Europea, a Bruselas, el dato de que en el año 2024 el gobierno de España utilizó 2.389 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation para el pago de las pensiones. Fíjate tú, a mí no me parece mal que lo haga, porque la prioridad de atención social y atención de las pensiones es importante. Pero si un gobierno de España es capaz de cambiar el fin de un dinero, ¿por qué no permite a las comunidades autónomas, entre ellas la Canaria, hacer lo mismo? Es decir, en vez de devolver el dinero, en vez de no gastar ese dinero, emplearlo en algo que es urgente, como es el caso del pago de las pensiones. A Dios rogando y con el mazo dando, es decir, consejos vendo que para mí no tengo.
No creo, bueno, yo no conozco bien el intríngulis de ese problema.
Han gastado 2.389 de los fondos Next Generation en pensiones y para eso no estaban destinados, y Bruselas le va a pegar un tirón de oreja al Estado español importante. No al gobierno solo, sino al Estado.
Yo creo que ese asunto hay que matizarlo más, ¿no? No me parece que... A ver, las cuentas de la Seguridad Social son diferentes de acuerdo con distintos usos, ¿no? Es decir, tienen las cuentas de las pensiones, las cuentas de la Seguridad Social, de la parte sanitaria, etcétera. Entonces, claro, esto hay que clarificarlo. Me cuesta pensar que un funcionario público coge dinero en Next Generation para pensiones, ¿no? Yo creo que...
Solo dice el Tribunal de Cuentas, ¿eh? No lo dice un medio de comunicación, ni el endondo este. Sí, vaya a tener el endondo la que le iba ayer en el Congreso de los Diputados. No sé si lo vería.
A ver, eso no es tan sencillo, ¿no? Eso no es tan sencillo. Es decir, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en Canarias vamos a devolver 250 millones de euros, que para Canarias es mucho. Para decir, los 2.000 millones los puedes comparar con Canarias. Vamos a devolver 250 millones de euros porque no hemos sido capaces de gastar en los últimos años un paquete de 400 millones para descarbonización, ¿no? Y eso es claro y raspado, es decir, eso está claro, no hay una discusión.
¿Te puedo contar una anécdota, José Luis?
Sí, claro.
En la época que José Andrés Balbuena era consejero de Medio Ambiente, a mí me llamó un compañero de un estudio de ingeniería hace, fíjate tú, en la época de José Andrés Balbuena, mitad de mandato. me llamó para decirme, Quillo, necesito más de 10 personas para hacer los proyectos que me están encargando para estos fondos. 400, me acuerdo por la cifra, 450 millones de euros de inversión. Dice, ¿tú no te puedes apuntar? Digo, yo no. Yo estaban buscando 10, un estudio de ingeniería de aquí, de Canarias. 10 personas para atender los proyectos de esos, de esa inversión.
Tenemos un problema real en Canarias con los ingenieros, con la ingeniería. Si tenemos poca ingeniería, no se encuentran ingenieros porque hay un montón de trabajo y están todos ocupados. Tenemos otro problema, que es la tramitación de los proyectos, que no se ha resuelto. Y tenemos un tercer problema, que para mí es el más complejo, que es que no tenemos un modelo de gestión posterior a la inversión de ese capital. Y este para mí es la parte, digamos, del león. El problema muchas veces con los fondos europeos es no tener modelos o no desarrollar modelos de gestión y pretender que las administraciones resuelvan ese problema. Las administraciones no están capacitadas en general para resolver problemas de gestión. Son las empresas, las agrupaciones empresariales, las UTES, las que son capaces de hacer estos desarrollos de explotación futura. Las administraciones generando explotación económica son bastante mediocres, ¿no? Por no decir malas. Entonces, el problema es que efectivamente nosotros abrimos la puerta a 450 millones de inversión y vamos a tener que devolver 250 porque no hemos sido capaces en los últimos 3 años de activar más mecanismos de gestión. Y esto realmente es un drama, porque el problema es que esos fondos Next Generation, y por eso están tan discutidos, forman parte de un paquete de fondos que no son ampliables porque pertenecen al endeudamiento colectivo europeo. Es decir, esto, la operación nace después del coronavirus, se intenta activar la economía de los países, Pedro Sánchez plantea los fondos Next Generation y es apoyado por la mayoría de los países del sur y consigue un paquete de inversiones muy potente. Ese paquete de inversiones tenía una condición, no podía ser ampliado en el plazo. Lo único que se ha conseguido ampliar es en algunos meses la entrega de materiales, la justificación, se ha conseguido alguna cosa, pero pequeña, ¿no? Porque la fórmula que se eligió en su momento para financiarlo fue el endeudamiento colectivo. Y claro, si los países pueden reducir endeudamiento, lo reducen. ¿A costa de qué? De que si los países no son capaces de gestionar sus oportunidades, peor para esos países, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Tienes unas oportunidades, si no eres capaz de gestionarlas, pues te quedas donde estabas. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? En los primeros años se lanzaron estos proyectos, se montaron oficinas, se consiguió hacer los convenios, se consiguió hacer muchos proyectos y ahora tenemos un problema que en los últimos 3 años esto se ha paralizado y el gobierno de Canarias no ha sido capaz de optimizar la materialización de esos dineros. Esta es la jodida realidad que tenemos en Canarias, que es que al final no se materializan los fondos.
No, y a pesar de que Sánchez ahí se ha apoyado a España porque cogió la bandera de la prórroga de un poquito más de tiempo, pero el comisario ha dicho que hasta verano tenemos para gastarlo y lo que no se gaste.
Sí, nos han flexibilizado algunos elementos que se han conseguido, efectivamente, pero no eran suficientes, pero había que entenderlo también. O sea, hay que entenderlo. O sea, si yo pongo en marcha una deuda contra mi patrimonio y tú no eres capaz de gastarlo el tiempo en que hemos acordado,
me endeudo menos.
Lógicamente yo me retiro porque en este momento tengo otras prioridades. Ah, claro. Y en este momento la prioridad de defensa que hay en toda Europa, de inversión en defensa, colapsa cualquier intento de llevar los fondos a otro sitio. Lo que pasa es que también la guerra de Irán está poniendo en entredicho las políticas de autonomía o de soberanía energética de los países. Y ahí se está demostrando que España tenía razón cuando quería acelerar la transición energética y otros países ahora se quieren sumar, pero claro, esto no es fácil de montar. Lo que digo es que la gestión de los fondos tiene un sentido, la soberanía energética de los territorios. Y esto es lo que tenemos que conseguir a la mayor velocidad posible.